Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Miércoles, efectivamente, miércoles 11 de diciembre del año 2024, y le damos la bienvenida a este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. Ojalá que haya descansado en la noche, que despierte con mucha energía y con buen ánimo para la jornada de trabajo de esta mitad de la semana. Y le decía 11 de diciembre, es decir, hoy pues prácticamente 11, 12 de la noche se estarán llevando las mañanitas, las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe, y bueno, prácticamente en todo México hay, digamos, instalaciones, parroquias, basílicas dedicadas a la Virgen de Guadalupe. Ya hay un operativo en el Ayuntamiento de Guadalajara precisamente para brindar seguridad a los visitantes que acuden al santuario, que se ubica en el centro tapatío. Pero antes de continuar, le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores y responsables de los noticieros de Cada Hora en la Hora con el sello Notisistema. Nos acompañan los controles técnicos Saúl Martínez, Lourdes Torres atendiendo las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y le adelantamos, Víctor, al auditorio que Notisistema descansa mañana. Para Notisistema es un día de asueto, así es de que le invitamos a que se quede con la programación. Por supuesto que toda la jornada queda cubierta, además de nuestros compañeros reporteros de guardia, pero por lo pronto mañana descansamos. ¿Cómo estás, Víctor?
Bien, Griselda, muy buenos días. Justo estaba revisando el calendario de actividades de la Arquidiócesis de Guadalajara sobre el santuario de la Virgen de Guadalupe, y a partir de hoy a las 7 de la mañana comienzan con una ceremonia religiosa. En el día seguirá habiendo algunas asociaciones, algunas eucaristías, y además empiezan las visitas de empleados de dependencias del Palacio Federal, por ejemplo, el Sindicato de Electricistas, y ya por la noche los miembros de la Corte de Honor de Santa María de Guadalupe, que son las mañanitas a lo que hacías referencia, y a partir del jueves temprano en la mañana igual la Eucaristía, estará la visita también de los Charros de Jalisco muy temprano, y pues las diferentes actividades en las que participan, por ejemplo la misa de las 10 de la mañana de mañana el Cardenal Francisco Robles Ortega.
Bien, esto en Guadalajara. Por supuesto, en México la celebración en grande en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, son cientos de miles de personas que acuden a visitarla. Además, pues este elenco artístico que generalmente cada año le ofrece las mañanitas, que se transmiten a través de la televisión.
Así es, y parte pues de las celebraciones. Si usted pretende asistir, recuerde que es un lugar de mucha concentración de personas. Si lleva niños, hay que tenerlos perfectamente identificados con algún gafet, alguna credencial. Más si los lleva, por ejemplo, vestidos, por ejemplo, de Juan Diego, ¿no? No llevan una vestimenta que los pueda identificar como tan fácil, sino que todos se parecen. Entonces, identifíquelos, dígales como que tienen que estar siempre atentos a usted. Lleve, si usted es adulto mayor, su medicamento, váyase hidratado. No se arriesguen, no se pongan en peligro, pues sí, participen en las celebraciones, pero de manera responsable.
Bien, y mucha precaución, usted que viene que va a entrar al paso de nivel de Colón, hacia Eulogio Parra, por ejemplo, hacia el rumbo de Manuel Acuña, había mucho humo, y de hecho estaba un camión de bomberos pidiéndole que redujera la velocidad, y viendo que había provocado exactamente el humo, tal vez alguna instalación eléctrica que se estaba quemando, pero lo cierto es que si usted va a ingresar a ese túnel, por favor, hágalo con mucha precaución.
Y hablando de precauciones, también le recordamos que persiste el operativo a contraflujo en Avenida López Mateos, nada más que la diferencia, bueno, hace unos minutos que yo logré observar, es que no se han colocado los fantasmas. Quiero pensar que las autoridades asumen que ya los automovilistas conocen la dinámica dinámica del operativo. Si hay oficiales en cada crucero e intersección, entonces todo parece indicar que tendrán que irse acostumbrando, sí, a la presencia de los agentes viales, pero no a los carriles confinados, es decir, que no haya ninguna barrera visible. Así que no se vaya a confundir, tome sus precauciones, modere su velocidad y siga las indicaciones para que estos carriles a contraflujo puedan funcionar sin que se pueda provocar un accidente.
Bien, en el ámbito local le estaremos presentando esta mañana información que tiene que ver con esta tercera macrorecomendación que prepara la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre Desaparición de Personas. Esto lo confirmó el día de ayer su presidenta Luz del Carmen Godínez, quien adelanta que está compuesta por 35 quejas. Indica que la mayoría de los casos enfrenta la misma problemática, que la autoridad no ha corregido el asunto de las investigaciones. Son investigaciones que apenas inician, que se quedan atascadas, que no hay avances, además de otros problemas como abuso de autoridad e indolencia. Mucho tiene que hacer el gobernador Pablo Lemus precisamente para tratar de resolver este problema que está en las propias autoridades, que está en la fiscalía, y vamos a ver en qué términos viene esta macro recomendación.
Por otro lado, ya nos decía ayer Mark Hernández que la discusión del presupuesto ha comenzado y ya se prevé que haya resignaciones en el proyecto de egresos para 2025. Al hablar con la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso, de la diputada Gabriela Cárdenas, explicó que se destinarán más recursos para la agenda de personas desaparecidas justo en el estado, tras las peticiones de colectivos de búsqueda a las autoridades estatales. Otro de los rubros que se pretende beneficiar sería la seguridad, a las agrupaciones de la sociedad civil, la atención a la salud mental y prevenir enfermedades renales, entre otros conceptos, de acuerdo a la discusión de este presupuesto para el año entrante.
Ya le adelantaba a Víctor, el Ayuntamiento de Guadalajara desplegará un operativo con 100 elementos municipales para las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe, que se celebran este 11 y 12 de diciembre en su santuario en el centro de Guadalajara. Se prevé la asistencia de 700,000 personas y 65 peregrinaciones. Las acciones incluyen una revisión de juegos mecánicos para garantizar la seguridad de los asistentes.
Y con una lluvia de amparos, regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara pretenden dar marcha atrás al incremento de 12.5% a la tarifa del CIAPA para el año entrante. De acuerdo a sus propuestas, van a presentar o promover amparos colectivos en contra del incremento. Publicaron el documento a través de una campaña en redes sociales, donde podrá ser descargado y utilizado por los ciudadanos este formato para interponerlo. Al inicio, los regidores de Morena pretendían una controversia constitucional contra el CIAPA, pero estimaron que este recurso no podría prosperar, por lo que se fueron por la vía del amparo.
Y este viernes se conocerá el fallo de la, podría ser una o varias, las empresas ganadoras de la licitación para la compra de 160 camiones recolectores de basura en Guadalajara. Sin embargo, las proveedoras tendrán hasta el 31 de diciembre para entregar todas las unidades. El próximo martes 17 de diciembre finaliza el contrato con la empresa Capsa Eagle, fecha en la que Guadalajara asumirá el manejo de los residuos. La próxima semana se conocerán los detalles del plan para la recolección de basura en el municipio. Recuerde usted que ya había hablado de esto la presidenta municipal Verónica Delgadillo y le pedía paciencia en lo que el ayuntamiento tapatío asume el control del servicio de recolección.
Y le adelantábamos en el resumen que Mario G., el hombre que amenazó a la tripulación del vuelo 3041 de Volaris para que los pilotos desviaran el avión hacia los Estados Unidos cuando su ruta era Tijuana, fue ya sometido a un proceso legal. La Fiscalía General de la República trajo la investigación y van a investigar este caso. El sujeto está acusado por los delitos de amenazas, ataques a las vías de comunicación y los que resulten.
Y la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para garantizar los derechos laborales y la seguridad social a los choferes de plataformas digitales como Uber y Didi. La reforma reconoce a estos trabajadores como empleados formales, permitiéndoles acceder a la seguridad social, a pensiones, créditos de vivienda y reparto de utilidades. También contempla sueldos justos, vacaciones, aguinaldo y otros beneficios. El SAD estima que alrededor de 658,000 trabajadores en estas plataformas podrían beneficiarse con esta iniciativa que ya quedó aprobada.
Bien, pues ahí está parte de la información que tendremos para usted en este espacio de noticias. Le invitamos a que siga con nosotros a través de Radio Metrópoli y que se comunique también a las líneas de contacto 3338-131515, 3338-131421, además del chat 3311-551962.
Vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Pues fíjese usted, escuchó ya las cabezas de los principales diarios a nivel nacional y creo que una de las notas informativas, al menos destacada, es este regaño o esta llamada de atención de la presidenta Claudia Sheinbaum a los gobernadores con quienes se reunió el día de ayer. Les dice que deben de asumir la responsabilidad de la seguridad pública porque cuando están presentes se nota. O sea, no le corresponde a nadie lavarse las manos porque la seguridad pública es de todos. Ya detallaremos la información. Mientras tanto, nos vamos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo. Adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Víctor, me da gusto saludarles. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el día de ayer con la mayoría de Morena y sus aliados el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2025. Este presupuesto que estará integrado por algo así como 9.300.000 millones de pesos. Pero vamos a escuchar a la morenista Mónica Angélica Álvarez cómo defendió y cómo defienden los morenistas justamente este proyecto.
Refleja la realidad. No tenemos que maquillar cifras y tenemos que ponerle un número para después llevarlo a otro, porque las situaciones son reales, porque nuestra prioridad son los mexicanos, las mexicanas, el pueblo, porque no se tiene que decir que se va a ir a campo, por ejemplo, y a la hora de la hora no se atendía el campo y decían que el presupuesto no había alcanzado. Hoy no requerimos de hacer eso para poder cumplirle a los mexicanos y a las mexicanas. Y por eso vale la pena hablar de la reasignación. Y después de hacer un análisis profundo del presupuesto 2025, sí hubo reasignación a los mismos de las áreas prioritarias. Y hablo de que se propone adecuaciones al presupuesto de las universidades, mismo que asciende a un monto total de 14.984 millones de pesos, fortaleciendo a la Universidad Pedagógica Nacional, a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional, al Colegio de México, al Centro de Enseñanza Técnica Industrial, a la Universidad Autónoma Agraria, Universidad Abierta y a de Distancia de México, y también fortaleciendo a los presupuestos de las universidades públicas y estatales, porque sí escuchamos, porque vimos que era necesario hacerlo, y esta es la respuesta también de que podemos hacer las cosas bien y que además sabemos escuchar las necesidades cuando hay cordura y hay congruencia.
Y pues bueno, sí, amplía en el caso de las universidades porque ya se tenía, digamos, se habían dado cuenta de que se habían equivocado al recortarle a la educación y le reasignan de otros conceptos que le quitan al INE, le quitan al Tribunal Electoral, le quitan a los organismos autónomos que están a punto de desaparecer, le quitan al Poder Judicial y le entregan, por ejemplo, a Cultura, le entregan un poquito más al campo, le entregan más dinero a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero en fin, bueno, este presupuesto que acaban de aprobar tiene, como decía, un gasto o se prevé un gasto superior a los 9.300.000 millones de pesos, de los cuales 1.170.566 millones, 1.170.566 millones son de puro déficit, es decir, parece que muchos rubros tendrán que llenarse a través de pedir prestado. Y pues esto no es precisamente sano para la economía de nuestro país. El deporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Al contrario.
Muy buenos días, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México.
Y bueno, en la 50 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo énfasis y un llamado a los gobernadores del país para dar prioridad al tema de seguridad. Con la participación de 30 mandatarios estatales, la presidenta destacó la necesidad de trabajar de manera coordinada y atender los gabinetes de seguridad cotidianamente. Subrayó que no deben existir divisiones políticas ni politiquerías en esta tarea y pidió a los mandatarios asumir un rol activo en la Estrategia Nacional de Seguridad. Donde el gobernador está al frente, se nota. Donde no, siempre hay problemas. Es un respetuoso consejo de una abuelita presidenta de la República, fue lo que expresó Claudia Sheinbaum. La presidenta enfatizó que el fortalecimiento de las investigaciones es clave para judicializar las carpetas y combatir la impunidad. Recordó que tras la modificación del artículo 21 de la Constitución, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene ahora como tarea principal desarrollar acciones en contra de acciones de inteligencia orientadas a dar seguridad pública, es decir, acciones de inteligencia en contra particularmente de la delincuencia organizada.
Bien, en más información, los poderes ejecutivo y legislativo dejaron prácticamente sola a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, en su segundo y último informe anual. Ninguno de los presidentes de las cámaras del Congreso se presentó al evento de la Corte, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum solo envió a César Yáñez, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación. En años previos siempre acudían al informe de la Suprema Corte el presidente de la República y los líderes de ambas cámaras o dos o tres miembros hasta del gabinete. Sin embargo, debido a las diferencias que hay con el Poder Judicial, tampoco asistieron tres de los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. En su discurso, la ministra Peña sostuvo que su elección al frente de la Corte en 2023 significó el regreso de la plena autonomía del Tribunal y el inicio de una ofensiva del gobierno y los medios oficiales para revertirla por no sumarse al proyecto político dominante. Sostuvo que la reforma judicial, además de no tener precedente a nivel mundial, tiene dos problemas de origen: se hizo sin diagnóstico y se basa en una narrativa falsa, repetida y una y otra vez, sobre la posverdad que no apeló a hechos objetivos sino a emociones y sentimientos. Esto fue lo que dijo la ministra Norma Piña al rendir su último informe al frente de la Suprema.
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Bien, estamos de regreso y bueno, presentamos el trabajo informativo de Ricardo Camarena. Hay que recordar que el día de ayer, 10 de diciembre, se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Es una conmemoración mundial. Busca recordar uno de los compromisos internacionales más importantes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que contempla todos los derechos que toda persona tiene como ser humano. El 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos y hoy revisamos cuál es su situación en México. Al revisar la evolución de este tema en nuestro país en el transcurso de los últimos años, se hace referencia a lo ocurrido durante el último sexenio. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República, el país enfrentaba grandes retos, especialmente en materia de violencia, abusos contra migrantes, violencia contra las mujeres, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y atentados contra la libertad de expresión. Violaciones sistemáticas que denuncian organismos internacionales y hasta el gobierno de Estados Unidos, aunque para el entonces presidente López Obrador carecían de validez.
No es cierto, están mintiendo. Es pura politiquería. Con todo respeto, es que su naturaleza, se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
En materia de violencia, hay que recordar que el país registró una escalada a partir del 2006 durante la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Una escalada de violencia que no se detuvo. El de López Obrador terminó como el sexenio más violento en la historia reciente de México y lo reconocía, aunque no asumía la responsabilidad.
Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron el país, porque Esta es una mala herencia.
Y el acceso a la justicia fue, es, otra de las grandes asignaturas pendientes que violentan los derechos humanos. Estamos en un país en donde el 90% de los delitos no se denuncian y de los denunciados un tercio no se investiga. Y de los investigados apenas el 16% se resuelve. Para ser más claros, apenas el 1% de los delitos se resuelven. En entrevista con Latinus habla sobre el tema Leslie Jiménez, investigadora de Impunidad Cero.
Impunidad no necesariamente es una ausencia de sentencia o algún castigo. La impunidad es una serie de omisiones que realiza el Estado para resolver, sancionar y reparar el daño.
Otra de las violaciones recurrentes a los derechos humanos está relacionada con la tortura. De acuerdo con el INEGI, prácticamente la mitad de los reos encuestados afirmó que tras ser detenidos por policías o soldados, sufrieron abusos físicos y psicológicos. Y entre los reos confesos, cerca del 40% afirmó que declaró lo que declaró porque había sido forzado. En entrevista con Justicia TV, Adriana Ortega Ortiz, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordaba el tema.
Que la tortura sí debe ser erradicada como violación de derechos humanos, debe ser erradicada como técnica de investigación, que lo más horrible es que sigamos diciendo que la tortura puede ser utilizada como técnica de investigación, pero que también debe ser sancionada. Es decir, en el caso de las convenciones sobre tortura, hay un mandato expreso de no solamente procura que no ocurra dentro del proceso penal, sino que además tienes que sancionar penalmente a los responsables. Es decir, hay una orden directa de que la tortura debe ser criminalizada.
Las detenciones arbitrarias también figuran en la lista. Personas que permanecen en la cárcel sin haber recibido hasta el momento una sentencia, alrededor del 40%. Los abusos militares también figuran en la lista de faltas a los derechos humanos. De 2007 a 2023, el ejército reportó haber matado a cerca de 5.500 civiles. En 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió poco más de 1.000 quejas relacionadas con estos casos, la cifra más alta en casi una década. A los micrófonos de Imagen, el experto en seguridad, David Saucedo, expone cómo funcionan estas prácticas.
Suelen generar montajes para acusar a las personas a las que asesinaron de que les estaban disparando, de que estaban portando armas, de que representaban una amenaza.
La desaparición de personas es otra de las grandes deudas con la sociedad. Y lo cierto es que las autoridades no toman las medidas necesarias ni para prevenir la comisión de este delito, ni para investigarlo, ni para sancionarlo. Es un delito que, de acuerdo con el Comité contra las Desapariciones Forzadas, permanece prácticamente en la impunidad. Esto compartía Milenio Patricia Flores, madre buscadora tras localizar los restos de su hijo.
Ahí terminó mi vida, destruirse y vivir aquí, todo lo que ves, esta es mi vida, vivir en los montes. Dormir donde me oscurece.
México también es escenario de agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. De hecho, está considerado uno de los países más peligrosos para los comunicadores. Y la comunidad migrante no corre una mejor suerte. Es víctima de delitos perpetrados por la delincuencia, pero también por las autoridades durante su trayecto y en centros migratorios. Migrantes que viven una pesadilla en estas estaciones, compartía Alexander Mendoza, migrante venezolano, en entrevista con Imán.
Mucho maltrato allá adentro y, o sea, ahí no hay un baño como hace una necesidad fisiológica, no se puede dormir, nada, pues, ¿me entiendes? O sea, el ambiente, el lugar no está apto para migrantes, pues, y todos los migrantes no somos delincuentes ni personas dañinas, pues, ¿me entiendes?
Pese a ello, al término de su gobierno, el mandatario afirmaba que gran parte de estos problemas habían quedado resueltos. Y no solo eso, arremetía contra asociaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos.
Que también muchas organizaciones de derechos humanos, financiadas por las mafias del poder, están señalando constantemente todo lo que supuestamente significan errores de parte nuestra.
Lo cierto es que la protección, la garantía de los derechos humanos en el país, continúa como una de las grandes deudas de las autoridades de los tres órdenes de gobierno con la ciudadanía. Ciudadanía que tiene la obligación de conocer sus derechos, ejercerlos y defenderlos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Thank you.
en Buenos Días Metrópoli. Información internacional.
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaya Kallas, llamó este martes a evitar que se repita en Siria el caos político y la violencia generalizada que se dieron previamente en Irak, Libia y Afganistán. De acuerdo con Kallas, es crucial preservar la integridad territorial de Siria y respetar su independencia, su soberanía, así como las instituciones estatales. Asimismo, advirtió que la transición política tras la caída de Bashar al-Assad presentará enormes desafíos en Siria y en la región. Este martes, las fuerzas islamistas que tomaron el poder en Siria nombraron a Mohammad al-Bashir al frente de un gobierno transitorio que ejercerá funciones hasta el 1 de marzo del próximo año. Asimismo, la situación en Siria será objeto de una discusión en el G7. En una reunión virtual prevista para el viernes, adelantó este martes un funcionario estadounidense. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó que autorizó los ataques de la Fuerza Aérea israelí contra instalaciones militares estratégicas en Siria, abandonadas por el ejército para evitar que caigan en manos de los yihadistas. En este contexto, Netanyahu aseguró que Tel Aviv quiere establecer relaciones con el nuevo gobierno de Damasco, pero advirtió que si este régimen permite que Irán vuelva a establecerse en Siria, o permite la transferencia de armas iraníes, o cualquier otra arma al grupo chií libanés Hezbollah, o ataques contra Israel, se responderá con fuerza y se le exigirá un alto precio. Las declaraciones surgen luego de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmara que las fuerzas del país hebreo destruyeron la flota militar siria en una operación llevada a cabo el lunes por la noche con el fin de eliminar las amenazas estratégicas en su contra. De igual forma, se confirmó que las tropas israelíes están creando una zona desmilitarizada, sin presencia israelí permanente, más allá de la zona de amortiguamiento de los ocupados altos del Golán. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo este martes una reunión con el ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh. El Ministerio de Defensa indio informó que Rajnath Singh también transmitió a Putin saludos del primer ministro Narendra Modi. A principios de julio, Modi se reunió con el mandatario ruso y acordaron consolidar aún más los vínculos de amistad entre las dos naciones, mientras que en octubre, en una reunión con el líder indio en Kazán, Putin afirmó que las relaciones entre India y Rusia tienen el carácter de una asociación estratégica especialmente privilegiada y siguen desarrollando. Por otro lado, a mediados de noviembre, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció que Putin tenía previsto visitar la India, pero no dio fechas exactas. China expandió este miércoles sus maniobras militares cerca de Taiwán, con decenas de aviones de guerra y un enorme ejercicio marítimo con el que, según las autoridades de Taipei, busca trazar una línea roja para el próximo presidente estadounidense. China también amplió la actividad militar aérea cerca de la isla, con 100 vuelos detectados en los últimos dos días, según el Ministerio de Defensa Nacional taiwanés. Ni el gobierno chino ni su ejército se han pronunciado sobre las maniobras en el Mar de China Oriental, el Estrecho de Taiwán, el Mar de China Meridional o el Pacífico Occidental. Taiwán se considera una nación soberana, pero China la califica como parte de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para retomar su dominio.
Le damos la bienvenida a la línea telefónica a nuestro compañero Edgar Flores. Él nos tiene información esta mañana de miércoles. Edgar, adelante, muy buenos días.
Víctor, Griselda, qué gusto saludarlos. Saludar también a todos nuestros radioescuchas en esta fría mañana. Y bueno, pues comentarles sobre lo anunciado ayer por la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Sigue el tema en torno pues a esta problemática de la recolección de basura. Hoy, por cierto, se comienza ya con la recepción de los participantes en esta licitación para la adquisición de los 160 camiones recolectores que busca comprar en Guadalajara. Y recordar también, en cuanto a fechas, que será el próximo viernes, es decir, pasado mañana, cuando ya se dé el fallo y se conozcan la o las empresas que estarán dotando de estos camiones a la ciudad para iniciar entonces sí con este periodo de recolección. ¿Qué fue lo que se dijo ayer en rueda de prensa posterior a una sesión ordinaria de Cabildo ahí en el Ayuntamiento de Guadalajara? Bueno, pues la alcaldesa reveló que efectivamente hay un plazo de que va a ser el próximo 31 de diciembre, es decir, a partir de este viernes que se den a conocer las empresas ganadoras, o en su caso la empresa ganadora, todavía tienen un lapso hasta el 31 de diciembre para la entrega de las unidades. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que de no tener la disponibilidad inmediata, todavía podría extenderse 14 días más el plazo para que Guadalajara ya cuente con el total de las unidades recolectoras que se necesitan, lo que sin duda alguna pues agudizaría muchísimo el tema de la falta de recolección. La alcaldesa pues mantiene todavía una cifra del 50% de recolección en la ciudad, y bueno, pues una vez que CAPSA vence su contrato a partir del 17 de diciembre, Guadalajara ya únicamente tendría los camiones que estén disponibles hasta esa fecha, en caso de que la empresa o las empresas no tengan hasta el 17 de diciembre las 160 unidades, todavía había pues ese inter de los 14 días para que fueran llegando poco a poco las unidades. Verónica Delgadillo dijo que, bueno, pues en algunos análisis previos sí hay empresas que puedan dotar los camiones de manera inmediata. Vamos a ver si eso ocurre o no. Mientras tanto, ya se plantea también una estrategia que será anunciada hasta la próxima semana en cuanto a este plan integral del manejo de residuos en la ciudad, principalmente las rutas de recolección y todo lo demás. Otra cosa que se aprobó en el Cabildo y que se va a comisiones para su posterior votación es la creación de un OPD que va pues a agrupar, que va a obligar a estos trabajadores, aproximadamente entre 500 y 600 de CAPSA, con el objetivo de ofrecerles certeza laboral. Al parecer, en este diálogo que han tenido con los trabajadores de esta empresa, para que se vengan al Ayuntamiento de Guadalajara y continúen con esta operación de la recolección de basura, pues una de las condiciones es justamente eso: ellos no quieren perder su antigüedad. Uno de los temas importantes radica en que actualmente ellos pues pertenecen a la Ley Federal del Trabajo y por ende están afiliados al IMSS, y no así ocurriría si se pasan al municipio, porque los trabajadores del municipio están, o pertenecen mejor dicho, a pensiones del Estado. Es por ello que se crea este OPD, que es una alternativa pues que se abre a la posibilidad de que estos trabajadores tengan certeza laboral, no pierdan su antigüedad, porque hay quienes se han trabajado durante 20, 25 años, y bueno, al parecer con esto se respaldarían para que así se vengan de lleno hasta acá. No quiso abundar en muchos detalles, e insistió en que la próxima semana se va a ofrecer una rueda de prensa que dijo va a ser muy importante. Al parecer ahí va ya pues a definir y a brindar todos los detalles en torno a esta estrategia de cómo va a funcionar las redes de recolección y demás. Estaremos muy pendientes de la información que pueda actualizar Guadalajara.
De acuerdo, Edgar, pues muchísimas gracias por el reporte. Seguimos en contacto. Buenos días.
Buenos días, seguimos pendientes.
Hasta luego, Edgar Flores.
Edgar Flores, con este asunto tan importante para la población como es el servicio de recolección de basura. Y cambiamos de línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. La Comisión Estatal de Derechos Humanos prepara una mega recomendación en el ámbito de la desaparición de personas. Un delito grave que se mantiene prácticamente en una impunidad muy alta. Y bueno, Jalisco continúa como primer lugar a nivel nacional. Escuchamos tu reporte, Claudia. Muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos prepara o presentará una tercera macro recomendación sobre la desaparición de personas a finales de diciembre, señala su presidenta, Luz del Carmen Godínez.
La recomendación es concentradora. Hemos generado dos desde este año. Estamos por generar otra a finales de diciembre. Y pues estamos discutiendo algunas situaciones que se dan al interior de la Fiscalía en cuestiones de investigación, en cuestión de dilación de las investigaciones de los desaparecidos. Y son al momento, si mal no recuerdo, fueron 25 en la primera y son 15 en esta segunda. Y parece que en la siguiente vienen 35 quejas integradas en los medios.
O sea, 35 más, ya van 25, 15, 35 respectivamente. Indica que se trata de señalar en estas recomendaciones que la mayoría de los casos de desapariciones enfrentan la misma problemática que la autoridad no ha corregido a lo largo de los años. La primera es la dilación en la investigación de las carpetas. Se tardan mucho en investigarlas. La segunda es la indolencia de las autoridades o maltrato. Y la tercera también algún tipo de abuso de autoridad, por ejemplo, en el servicio médico forense. Reiterar, sería el 20 de diciembre cuando se presente esta recomendación aglomerada, y le dice la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ella le llama las recomendaciones concentradoras de desaparición de personas. Por cierto que ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos entregó su galardón anual a cinco personas, cinco destacadas personas y organizaciones que han destacado en la sociedad en la defensa de los derechos humanos. Ellos son Fundación Paz Guadalajara, José Luis Ramos, Centro San Camilo, Brenda Calderón y al profesor en lenguaje de señas y defensor de la comunidad LGBT, Rodolfo Torres Gutiérrez. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por tu reporte. Es la información que tenemos también de Claudia Manuela Pérez. Enseguida tendremos más comunicación de parte de nuestros compañeros reporteros. Tenemos un nuevo reporte de nuestro compañero Marc Hernández desde el Congreso del Estado. Tenemos antes un par de mensajes del auditorio.
Sí, bueno, gracias por comunicarse a través de las líneas telefónicas. Don Francisco Torres dice que no hemos mencionado nada del puente, no del puente, sino del operativo Guadalupe Reyes. Precisamente ayer le preguntaba a los editores si no se había anunciado a nivel federal ya el arranque de este operativo de seguridad, tanto en carreteras como en ciudades importantes del país. Sí, efectivamente, mañana es Día de la Virgen de Guadalupe y usted sabe que comienza este operativo. Dice que ya extrañamos los martillazos de fondo. No, ya terminó la obra, por fortuna.
Ya.
Ya terminó la obra, así es de que ya no va a escuchar de fondo este ruido. José Luis Ramírez, tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum. La primera obligación de los gobernadores es proporcionar a los ciudadanos seguridad.
Marc Hernández en línea telefónica, listos para escucharte. Adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, Ricardo Gris? Muy buenos días para ustedes y para toda su audiencia. Pues comentarles que siguen las discusiones en el Congreso del Estado de Jalisco respecto al tema del paquete económico estatal para el año 2025. En este caso, el día de ayer, pues correspondió al presupuesto de egresos para el siguiente año, en el cual pues destacan unas primeras proyecciones que se hicieron por parte de la diputada Gabriela Cárdenas. Recordar que ella es de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, quien adelantó que habría pues reasignaciones al tema de algunas partidas del presupuesto de egresos estatal, entre las cuales pues estarían beneficiando algunos rubros, principalmente pues en materia de la agenda de personas desaparecidas. Recordar que, como ya se ha informado en distintos espacios de Metrópoli, de Radio Metrópoli en este caso, pues colectivos de búsqueda han pedido a autoridades estatales pues que aumenten el presupuesto destinado a la agenda de personas desaparecidas. La diputada mencionó justamente pues que habría un incremento y lo adelantó de cara a la discusión de este presupuesto. Hay que escuchar parte de lo que dijo la diputada emecista.
Sí, estamos previendo ese aumento y también es derivado de que les hemos escuchado. También el día de mañana nos vamos a reunir como comisión con la CEPAD para contarles de qué viene el presupuesto de desaparecidos, que no solamente está en la nueva secretaría.
Ahí está pues parte de lo que dijo la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Gabriela Cárdenas. Recordar que pues algunos de los presupuestos que están contemplados de momento en el proyecto de presupuestos de egresos estatal, en el caso del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, contaría con recursos por hasta 492 millones de pesos, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, 144 millones, además, también la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas contaría con poco más de 60 millones de pesos a la espera de que se hagan estas reasignaciones que ya mencionaba la diputada emecista. En general, esto pues se contempla debido a las reasignaciones que también deben de hacer allá en la Cámara de Diputados respecto al proyecto de presupuesto de egresos federal. Lo cual proporciona los recursos correspondientes a los estados, en este caso Jalisco, para el año 2025. Hay que recordar que pues el presupuesto se estaría discutiendo pues esta semana, más tarde se debe de aprobar el día 15 de diciembre y ya quedaría pues entre mañana, incluso el viernes, sería pues las fechas estimadas para que se pudiera aprobar. Por otra parte, comentarles que pues sigue la polémica por este paquete, este llamado paquetazo vehicular, que incluye el cobrar la verificación vehicular, el refrendo también y el reemplacamiento por 900 pesos, situación que fue pues discutida ya en días pasados en el Congreso de Jalisco durante una reunión entre el secretario de Hacienda estatal y también con diputados locales, y en este caso el jefe de gabinete del gobierno estatal, Alberto Esquer, defendió pues este paquetazo que propone el gobierno del estado. Escuchemos parte de lo que dijo.
Se va a subsidiar. Lo que el estado de Jalisco está haciendo es ayudar a las familias jaliscienses a que no les cueste mayor de lo que han venido pagando en el refrendo y que pueda incluir la placa, la verificación y el refrendo.
Pues ahí está parte de lo que dijo el jefe de gabinete del gobierno del estado, Alberto Esquer. Víctor Gris, mi reporte.
Bien, Marc, muchísimas gracias por la información. El tema este particularmente del refrendo vehicular y el empracamiento y la verificación, pues todavía están en veremos, así que hay que estar muy atentos a esta discusión, es importante. Muchas gracias.
Quedamos pendientes, un saludo para todos y todos.
Gracias.
Marc Hernández. Bueno, tenemos ya, vámonos al noticiero de las 7 de la mañana, regresamos con más información local.